Pues como queda claro, hoy estamos emocionados porque vamos a recibir a uno de los grandes del arte vasco actual. Se llama Carmelo Ortiz de Elguea. Nació en Vitoria en 1944, pero vivió en Arechavaleta desde muy temprana edad. Desde niño se dedicó a la pintura de manera autodidacta, aunque con 11 años comenzó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de la capital alavesa. A partir de ahí llegaron las becas, sus estudios en Madrid y la primera exposición con tan solo 17 años. Tras volver de nuevo a Madrid con su amigo, el también artista vitoriano Juan Mier, vuelve a Euskadi y entra en contacto con el ambiente asociativo de los artistas vascos.
En 1966 funda junto a Joaquín Fraile y el propio Juan Mier el grupo Oraina. Ellos se unirían después Alberto Sommer y Jesús Echevarría. A partir de ahí, premios, exposiciones y el reconocimiento masivo y unánime de su trabajo. Un trabajo que se puede ver ahora en las salas Araba y Luis de Ajuria de Vitoria-Gasteiz, donde se exponen medio centenar de cuadros bajo el título Naturalezas Vivas. Son óleos sobre lienzo de paisajes pintados en los últimos 7 años en diferentes partes del mundo: Estados Unidos, Guatemala, Belice, Malta, España y País Vasco. Carmelo Ortiz de Elguea, arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿La han atendido bien?
Muy bien, estupendamente.
Fantástico. Pues vamos a empezar a preguntarle por la exposición y luego ya derivaremos a otras cuestiones. ¿Qué es lo que tiene el paisaje para que le atraiga tanto y se haya puesto a la tarea de retratarlo?
Bueno, siempre ha tenido, no solamente en esta exposición. El paisaje ha sido mi motor creativo. O sea, todos mis cambios, toda mi pintura desde niño hasta ahora ha estado presente de diferentes estilos, interpretaciones. Desde la abstracción, donde también había naturaleza, hasta ahora ha sido el motor. Para mí ha sido el que me ha inspirado, el que me ha hecho avanzar en el arte, el paisaje.
¿El paisaje como una especie de reflejo del espíritu humano, tal vez?
Como algo cambiante, como algo sorprendente, en cuanto a que la naturaleza es mucho más valiente que tú, es mucho más creativa. Para pintar paisaje hay que observar, hay que ser un cazador, hay que estar pendiente de cuando aparece la pieza, ¿no? Sobre todo observación, vibraciones, tormentas. Me interesa mucho ese paisaje dramático. Uh-huh. No el paisaje postal. Me interesa el viento, el frío, la lluvia, la niebla. Esas sensaciones, que es lo que yo pretendo meter en el lienzo, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha batalla a la hora de poner el caballete, elegir el sitio donde hay que poner el caballete.
Sobre todo es encontrar eso que te toca un poquito. Cuando vas andando en coche, en el mar, el monte, hay algo que ¡pac!, te pega, ¿no? Y es qué sí. Bonito, qué maravilla, o qué duro.
Aquí tengo que ponerme.
Sí, exacto. Y eso es donde hay que cazar eso, ¿no?
Bueno, usted ha hecho una especie de road expo, ¿no? Porque ha recogido cuadros de distintos lugares del mundo. ¿Usted por qué hizo los viajes? ¿Iba a esos lugares porque intuía que ahí iba a encontrar paisajes para pintar? ¿O estaba allí y se le aparecían y ya que estaba, pues lo registraba?
Bueno, siempre llevo la caja en el coche y en el avión.
Como la cámara fotográfica, ¿no?
Como los médicos antiguos, con la caja de inyecciones y de medicinas.
Con el maletín.
Y yo llevo el maletín. Y me paro y hago apuntes. O sea, es prácticamente imposible empezar un cuadro. Todos estos cuadros, los 50 cuadros que tengo en estas dos salas, uh-huh, no están empezados y acabados in situ. Ah. Sino están empezados, están apuntados tonos, colores, formas que a mí me han interesado, y acabados en casa, porque es un proceso que es bastante lento, no es una pintura que allá en el sitio empiezas y acabas, uh-huh, sino que hay una reflexión mucho más interesante del recuerdo de ese paisaje y de lo que yo he marcado ahí en ese lienzo, en esa tabla, ¿no?
¿Y toma apuntes? ¿Hace fotografías también o no?
Hago de todo. Ah. Sobre todo apuntes. Me interesa más. La fotografía es más saca un plano mucho más general. Entonces yo acentúo en un blog o en un lienzo, acentúo lo que a mí me interesa más. Y la fotografía no acentúa. La fotografía le da igual la izquierda, la derecha, arriba o abajo.
Me está poniendo los dientes largos con eso del bloque. Tiene que tener usted unos blogs maravillosos, ¿no?
Pues sí, tengo mucho. Tengo, fíjate, o fíjese.
Fíjate, está bien.
Fíjate,
sí.
En todo el este recorrido desde niño. Tengo 70 años y no he dejado de pintar nunca, ¿no?
¿Y guarda los cuadernos, todos esos cuadernos?
Tengo acuarelas cuando tenía 5 años. 5, 6 años, las conservo. Y cuadernos que hacía en la escuela de arte chavaleta, que en vez de escribir o hacer, como se decía entonces, cuentas, lo que hacía era dibujos. Y los tengo llenos de dibujos.
Bueno, ahora se alegrará, pero seguro que en su momento el maestro no estaba de acuerdo. Prefería que aprendiera matemáticas, seguramente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo tuve una gran suerte con al estar estudiando en Arechavaleta, que es un pueblito pegado a Vitoria. Uh-huh. En Arechavaleta estaba en la escuela de Arechavaleta y a los 14 años tienes que dejar la escuela, ir a un instituto, a una superior, ¿no? Y entonces yo les dije a mis padres que a pintar. Y mi padre, que estaba en casa y trabajaba en casa, hacía escobas de brezo en casa, pues decía, bueno, pues yo hago escobas y tú pintas.
Bueno.
Y así se quedó todo.
Pero había tradición familiar artística en la familia, ¿no?
No.
Pues eran muy comprensivos para la época, ¿no?
Desde luego, sí.
Era una época muy, muy dura, muy difícil.
Bueno, mi padre tenía una profesión también muy liberal, o sea, no tenía un dueño, ¿no? Un encargado. Él iba al monte, cortaba brezo y hacía escobas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues él le parecía normal que yo fuese al campo y hacía un dibujo, una acuarela al principio. Luego ya pasé al óleo y le parecía normal. Y luego también los premios, que yo no suelo valorar demasiado, a mí me sirvieron de mucho porque me presentaba a los concursos infantiles y juveniles más tarde y los ganaba a todos. Entonces eso me sirvió para que mis padres dijesen, bueno, este chaval vale. No hay ninguna pega, ¿no?
¿Y cómo fue aquello de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria en los años 50, que no son precisamente los mejores años del siglo?
Pues yo tengo un gran recuerdo de la Escuela de Artes porque ahí fui a perfeccionar el dibujo. El color no he estudiado nunca con nadie el color, pero en el dibujo sí, hacía estatua y modelo vivo, desnudo. Entonces tuve la suerte de tener dos profesores fantásticos, que era Mariano Basterra, que era muy riguroso, muy ortodoxo, era la perfección, y Jimeno Mateo. Y este era todo liberal. O sea, cuando te salía el dibujo muy mal, le llamabas que venga Jimeno Mateo a que te lo corrija, y ese lo pasaba. Y cuando el dibujo parecía que estaba mejor, le llamabas a Basterra, y Basterra lo que hacía era borrártelo casi todo, y él dibujaba encima del tuyo y te dabas cuenta perfectamente de tus fallos porque él dibujaba muy, muy bien. Entonces, ¿por dónde iba tu línea? ¿Por dónde había ido tu línea y por dónde va la suya? Y te das cuenta que era una gran lección de dibujo.
Bueno, había un ambiente artístico en los años 50 y, bueno, los primeros 60 en Madrid.
Bueno, en Madrid yo estuve en el Círculo de Bellas Artes también dibujando. No pinté poco, luego tuve más tarde con un estudio con Juan Mieg en Madrid y ya fue un estudio de pintura. Pero en el Círculo de Bellas Artes lo que dedicaba era todo el tiempo a dibujar. Y bueno, hice una exposición allá y, bueno, aprovechando el tiempo.
¿Cómo recuerda aquellos aquellos tiempos del estudio con Juan Mier?
Pues muy bonitos. Mm. Sí, fueron meses, ¿eh? No fueron años. Fue muy bonitos. Alquilamos una escuela de la República que estaba en el centro, al lado de la Plaza España en Madrid. Y era un estudio fantástico. Estaba medio abandonado y, no sé, un espacio precioso y muy a gusto. Siempre pintándose está muy a gusto.
Y en el año 66 se forma el grupo Orain. Usted uh-huh. era un crío, ¿no?
Claro, yo era el más jovencito de todos. Sí, sí, sí.
Tenía 21 años.
Sí, 21.
Más
sí.
o menos. ¿Cómo sí. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué deciden formar el grupo? Bueno, ¿por qué lo abrieron luego a nuevas incorporaciones?
Bueno, fue Jorge Oteiza el creador de los grupos. Solamente se llegaron a formar dos grupos, que fue el grupo Gaur de Guipúzcoa uh-huh. y el grupo Orain de Álava. No se formó el Danok de Navarra, de Pamplona, y el Hemen de Vizcaya. Esos no llegaron a formarse.
Quedaron solamente esbozados.
Sí, esbozados, pero los que sí se formaron fueron el grupo Gaur y Orain.
Uh-huh. ¿Y cómo funcionó aquel ambiente asociativo? En su caso, en el caso del grupo Orain.
Bueno, yo creo que la idea era oteiziana, era una gran idea y fue un movimiento artístico muy importante, ¿no? Fue un movimiento de romper un poco cánones clásicos, oficialistas del arte, andar en la vanguardia, ¿no? Y creo que, bueno, todos los que formamos esos dos grupos hemos seguido pintando y esculpiendo, haciendo escultura y no hemos abandonado nunca, ¿no? De los 6 o 7 que eran el grupo Gaur y los 5 que éramos aquí en Álava.
Esto ahora sería impensable, ¿no? Ahora parece que los artistas van cada uno por su lado, sin prestar demasiada atención a sus colegas y con pocas aficiones asociativas.
Bueno, ya sabes que ahora artistas hay muchos, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchos, hay pocos gatos y muchos michines, ¿no? Me interesa del arte contemporáneo, me interesa muy poco, pero sí me gustan los creadores, los grandes. Y luego hay moda, ¿no? Y eso ya vamos a dejar de hablar de modas. Uh-huh. Hay mucha moda y eso no me interesa absolutamente nada.
Bueno, pero seguramente lo conoce. Quiero decir, sí. Sigue fielmente al día cómo va evolucionando el arte,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. El ver el perro del Guggenheim, pues entra más en la Disneylandia que en lo que es el arte en sí. Me interesa el arte en su pureza, ¿no? Mm. En su raíz, en eso que te toca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el tiburón ese que anda en formol, pues no me interesa nada, ¿no? O sea,
uh-huh. ¿Usted cree que hay falta de compromiso en los artistas jóvenes, en las generaciones de artistas jóvenes actuales vascos, por ejemplo?
Bueno, en Euskadi se pinta muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y se esculpe también, ¿eh? Muy bien. Aquí hay grandes artistas, ¿eh? Claro, uh-huh. pero que no tienen el enfoque que han tenido pues los alemanes o los americanos, ¿no? Pero aquí hay artistas muy importantes en Euskadi.
Bueno, ¿cómo es un día de trabajo de Carmelo Ortiz del Guea? Porque tenemos la idea de que el artista está ahí, de repente le viene una inspiración y sale corriendo.
No.
Pero seguramente no es eso, ¿verdad?
Qué bonito lo de Picasso. Si viene la musa, que me pille trabajando, ¿no?
Eso es.
Fundamental es el trabajo. Uh-huh. O sea, todo lo que yo he podido desarrollar en la pintura ha sido por los miles de metros cuadrados que yo he pintado. O sea, sin esos metros cuadrados, sin pintar, yo no podría haber pintado como ahora estoy pintando. Yo no sé, cuanto más viejo pinto mejor, ¿sabes? Son cosas de la edad.
Eso es la técnica también, ¿no? O
sea, también.
Que uno domina mucho la técnica.
Bueno, también. Pero tampoco se pierde la inspiración, ¿no?
No, la inspiración es el ir al estudio. O sea, trabajes o no trabajes, estar allá, ¿no? Uh-huh. Pero no sé qué.
¿Le pasa a usted que de repente va un día al estudio y no hace nada?
Veo. Y a veces no tienes muchas ganas de trabajar, vas al estudio y va, hoy no, y te enredas con un lienzo y empiezas a hacer unas rayas, un caos, núcleos, camino, y al final, al cabo de una hora, te das cuenta que te has metido en un tinglao.
En un berenjenal.
En un berenjenal tremendo, que dices, ¿qué pasa aquí? Que tengo 10 cuadros para hacer. O sea, 10 caminos diferentes en un lienzo, ¿no? Uh-huh. Y ese punto me interesa mucho. Esa forma de trabajar en el lienzo, que eso lo da, creo que la edad y los miles de metros cuadrados, eso de que, bueno, voy a pintar. Y no me planteo si en rojo, en azul, en cubismo, en abstracción, voy a pintar. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a pintar. Un cuadro o siete, me da igual. Es el hecho de desarrollar algo que tú no concibes y que de repente en esa hora que de ese lienzo con esos núcleos te presenta una perspectiva tremenda para hacer un cuadro que ya con el tiempo va desarrollándose, pero ese esqueleto, esos gestos y esos núcleos son el motor para hacer un cuadro. Uh-huh. Esa es mi forma de trabajo y lo hago casi a diario, pero pinto todos los días que estoy aquí, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso en horas al día de trabajo cuánto puede ser? En una media, vamos.
En horas de trabajo, generalmente trabajo a la mañana, se trabaja mucho mejor, más fresco. Uh-huh. Entre las 9 a la 1, y es suficiente, ¿eh? O sea, uh-huh, no hay que meter 20 horas al día para pintar.
Me consta. Porque cuando estuvimos preparando esta entrevista, tenía su teléfono y nunca cogió el teléfono, porque estaba usted trabajando.
Ah, sí. Bueno, está bien, ¿no?, que meterse en problemas...
Hombre, fundamental.
Sí, porque Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, nos contaba, decía, no, yo me pongo a escribir el guión, me meto en problemas, no tengo ni idea cómo voy a salir, pero algo saldrá.
Claro, claro que sale algo. Y además sale algo inesperado. O sea, si yo supiese lo que me va a salir, yo no lo haría. O sea, estoy buscando algo que me sorprenda. Y efectivamente, todavía tengo la capacidad de sorpresa y hay muchas cosas que me sorprenden en la pintura que hago.
¿Y cuándo se da uno cuenta que después de todos esos caminos que se siguen, ha encontrado uno la beta y va a salir la serie que va a conformar al final una exposición?
Bueno, no es serie, ¿eh? No, solamente tengo dos series hechas en toda mi vida. Una es la desmantelación industrial de la margen izquierda de Bilbao,
sí.
Que hice una serie de unos veintitantos cuadros. Uh-huh. Las catedrales industriales, que le llamaba.
Que se le impactó mucho y nos impactó mucho a los que vimos su obra, sí. Sí.
Y otra muy reciente, que fue me invitó la Diputación, Departamento de Cultura de la Caja, de la Diputación de Vizcaya, uh-huh, para el 70 aniversario de Guernica, en el Museo de Euskal Herria de Guernica. Uh-huh. Hice una serie sobre el bombardeo de Guernica de 15 cuadros y los expuse en Guernica y en el Museo de Arte e Historia de Durango, en las dos. Uh-huh. Y son las únicas series que he hecho. Lo demás, no soy partidario de serie por una razón, porque de un cuadro a otro, pintados en el mismo, digamos, en la misma hora y en la misma semana, no tienen nada que ver. O sea, no llevo una línea de eso, de serie, ¿no? No, un cuadro puede ser un bombazo y el otro puede ser algo tranquilo, sereno, desértico, y están pintados casi a la vez. Uh-huh.
cada obra tiene su historia, podríamos decir. Sí. Ya hemos dicho que se expone en la Sala Saraba y Luis de Ajuria, de Vitoria-Gasteiz, Naturalizas Vivas, pero hacía bastante tiempo que no exponía usted en Vitoria, pues desde que estuvo en Artium junto a José Luis Zumeta, ¿no?
Con Zumeta, sí.
Sí, ¿por qué no había tenido oportunidad de estar en Vitoria con su obra?
Bueno, sí, hice una exposición grande hace 6 años. Bueno, ya no sé de los años, más o menos 6 años. En la Caja Vital, en la fundación de la Caja Vital, una sala que tiene ahí en la Plaza de los Fueros. Hace 6 años.
¿Y el futuro, Carmelo, por dónde va el futuro?
Por seguir pintando. Amontonando cuadros.
Amontonando cuadros. Y que nosotros los veamos, Que nosotros los veamos durante mucho tiempo.
Sí. Carmelo Ortiz del Guea, muchísimas gracias por estar acompañándonos este rato. Y bueno, ya sabemos que no trabaja por la tarde, pero no queremos robarle más tiempo. No.
Bueno, y sí quisiera agradecerle a la Vital Kutxa la cesión de estas dos salas. Me ha permitido hacer esta exposición.
Muy bien, pues aquí queda el agradecimiento.
Y gracias a vosotros también.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Gracias, Carmelo.
Encantado.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Abur.